Diplomas de español. Copyright 2013. Instituto Cervantes. Nivel B2. Modelo 0. Prueba de comprensión auditiva. Escuche con atención todas las instrucciones. La prueba de comprensión auditiva tiene 5 tareas. Usted debe responder a 30 preguntas. Esta prueba dura 40 minutos. Conteste a las preguntas en la hoja de respuestas. Tarea 1. Instrucciones. Usted va a escuchar 6 conversaciones breves. Escuchará cada conversación 2 veces. Después debe contestar a las preguntas, de la 1 a la 6. Seleccione la opción correcta, A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Tiene 30 segundos para leer las preguntas. Conversación 1. Va a escuchar una conversación entre dos amigos que se encuentran por la calle.
Marta, ¿cuánto tiempo? ¿Dónde te habías metido? ¿Has estado de vacaciones?
Ya me gustaría. Me torcí el tobillo cuando supervisaba una obra y he estado casi un mes con un esguince. Ayer por fin me dieron el alta.
Bueno, al menos habrás aprovechado para disfrutar de tu hijo.
Eso sí. Ojalá tuviera más tiempo libre para estar con él.
Conversación 1. Va a escuchar una conversación entre dos amigos que se encuentran por la calle.
Marta, ¿cuánto tiempo? ¿Dónde te habías metido? ¿Has estado de vacaciones?
Ya me gustaría. Me torcí el tobillo cuando supervisaba una obra y he estado casi un mes con un esguince. Ayer por fin me dieron el alta.
Bueno, al menos habrás aprovechado para disfrutar de tu hijo.
Eso sí. Ojalá tuviera más tiempo libre para estar con él.
Conversación 2. Va a escuchar a una madre hablando con su hijo.
Pablo, hijo, ¿no te daban hoy las notas?
Sí, están encima de la mesa. Me han quedado las matemáticas.
Si es que no has dado ni golpe. Deberías haber estudiado más. Como te puedes imaginar, ya no vamos a la playa este verano. Y ni se te ocurra utilizar el ordenador nuevo para conectarte a juegos en internet.
Conversación 2. Va a escuchar a una madre hablando con su hijo.
Pablo, hijo, ¿no te daban hoy las notas?
Sí, están encima de la mesa. Me han quedado las matemáticas.
Si es que no has dado ni golpe, deberías haber estudiado más. Como te puedes imaginar, ya no vamos a la playa este verano. Y ni se te ocurra utilizar el ordenador nuevo para conectarte a juegos en internet.
Conversación 3. Va a escuchar una conversación entre dos amigos que hablan sobre residencias de estudiantes.
Y bueno, Gonzalo, cuéntanos, ¿te gusta vivir en la residencia de estudiantes?
Bueno, me sale más caro que un alquiler, pero no tengo que preocuparme de las cosas de la casa ni de la comida. Además, la habitación es amplia. Lo único que no soporto es que a veces me apetece estar solo y siempre hay alguien danzando por ahí.
Conversación 3. Va a escuchar una conversación entre dos amigos que hablan sobre residencias de estudiantes.
Y bueno, Gonzalo, cuéntanos, ¿te gusta vivir en la residencia de estudiantes?
Bueno, me sale más caro que un alquiler, pero no tengo que preocuparme de las cosas de la casa ni de la comida. Además, la habitación es amplia. Lo único que no soporto es que a veces me apetece estar solo y siempre hay alguien danzando por ahí.
Conversación 4. Va a escuchar a una pareja de novios hablando sobre los preparativos de su boda.
Estoy agobiada con los preparativos de la boda, pero con todo lo que hay que hacer en la oficina no me atrevo a cogerme unos días libres.
¿No te iba a echar una mano, Belén?
En eso habíamos quedado, pero acaban de contratarla y me ha dicho que no puede.
Vaya, bueno, al menos cuentas con tu madre.
Sí, sí, se lo agradezco, pero no veas el tiempo que perdemos discutiendo.
Conversación 4. Va a escuchar a una pareja de novios hablando sobre los preparativos de su boda.
Estoy agobiada con los preparativos de la boda, pero con todo lo que hay que hacer en la oficina no me atrevo a cogerme unos días libres.
¿No te iba a echar una mano, Belén?
En eso habíamos quedado, pero acaban de contratarla y me ha dicho que no puede.
Vaya, bueno, al menos cuentas con tu madre.
Sí, sí, se lo agradezco, pero no veas el tiempo que perdemos discutiendo.
Conversación 5. Va a escuchar a un hombre y a una mujer hablando sobre las noticias.
¿Han dicho algo interesante en las noticias?
Que ha vuelto a subir la bolsa y que por fin el paro ha bajado. Ah, y han anunciado una borrasca para el sábado, justo el día en que había quedado con Leo para hacer senderismo.
¡Qué faena! Yo aprovecharé para quedarme en casa trabajando.
Conversación 5. Va a escuchar a un hombre y a una mujer hablando sobre las noticias.
¿Han dicho algo interesante en las noticias?
Que ha vuelto a subir la bolsa y que por fin el paro ha bajado. Ah, y han anunciado una borrasca para el sábado, justo el día en que había quedado con Leo para hacer senderismo.
¡Qué faena! Yo aprovecharé para quedarme en casa trabajando.
Conversación 6. Va a escuchar a una pareja hablando de un partido de fútbol.
No te pongas así, que habéis jugado bastante bien. Ha sido culpa del árbitro. Estoy segura de que el próximo partido lo ganáis.
Es que, como sigamos perdiendo, acabamos los últimos del campeonato.
Conversación 6. Va a escuchar a una pareja hablando de un partido de fútbol.
No te pongas así, que habéis jugado bastante bien. Ha sido culpa del árbitro. Estoy segura de que el próximo partido lo ganáis.
Es que, como sigamos perdiendo, acabamos los últimos del campeonato.
Complete ahora la hoja de respuestas. Tarea 2. Instrucciones. Usted va a escuchar una conversación entre dos amigos, Antonio y Bárbara. Indique si los enunciados del 7 al 12 se refieren a Antonio, a Bárbara, B, o a ninguno de los dos, C. Escuchará la conversación dos veces. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Tiene 20 segundos para leer los enunciados.
Bárbara, qué sorpresa, ¿qué haces por aquí?
Hola, Antonio. Es que esta mañana iba a casa de mis padres y me he dado un golpe con el coche. La grúa lo ha traído al taller que está en la esquina. Precisamente vengo ahora de allí. Me ha dicho el mecánico que va para largo.
¿Seguro que tú estás bien? ¿No te has hecho nada?
He tenido suerte, solo el susto. Pero el coche... Y lo acabábamos de estrenar. Menos mal que el seguro está a todo riesgo. El problema es que sin coche estoy perdida.
Lo importante es que no te haya pasado nada. Te aseguro que César, el del taller, trabaja fenomenal. Lo conozco desde hace mucho tiempo y siempre le llevo el coche a él. Ya le diré que te corre un poco de prisa.
Gracias, Antonio. Por cierto, ¿qué tal con tu descapotable?
Al principio bien, pero este año ha empezado a darme problemas. Tenía que haber comprado otro. En cuanto pueda, me deshago de él.
Vaya. ¿Y por lo demás, qué tal todo? ¿Ya te has jubilado?
¿Qué va? Aún me quedan un par de añitos. Por lo demás, la semana pasada volví a la oficina después de un mes sin ir. Me fastidié la rodilla esquiando y he estado en casa con escayola hasta hace unos días, que me dieron el alta.
No lo sabía, lo siento. ¿Y ya estás bien?
Sí, mucho mejor. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te va en el trabajo?
Pues me despidieron hace 3 meses.
No me digas. Vaya faena. ¿Y ahora?
Bueno, me he cobrado una indemnización importante y estaba pensando en que lo mismo pongo un negocio por mi cuenta.
La verdad es que las cosas no están fáciles, pero tiene que ser una gozada ser tu propio jefe. Y estoy seguro de que a ti te iría bien, en serio.
Gracias por los ánimos, Antonio. Ya te contaré.
Bárbara, qué sorpresa. ¿Qué haces por aquí?
Hola, Antonio. Es que esta mañana iba a casa de mis padres y me he dado un golpe con el coche. La grúa lo ha traído al taller que está en la esquina. Precisamente vengo ahora de allí. Me ha dicho el mecánico que va para largo.
¿Seguro que tú estás bien? ¿No te has hecho nada?
He tenido suerte, solo el susto. Pero el coche... Y lo acabábamos de estrenar. Menos mal que el seguro está a todo riesgo. El problema es que sin coche estoy perdida.
Lo importante es que no te haya pasado nada. Te aseguro que César, el del taller, trabaja fenomenal. Lo conozco desde hace mucho tiempo y siempre le llevo el coche a él. Ya le diré que te corre un poco de prisa.
Gracias, Antonio. Por cierto, ¿qué tal con tu descapotable?
Al principio bien, pero este año ha empezado a darme problemas. Tenía que haber comprado otro. En cuanto pueda, me deshago de él.
Vaya. ¿Y por lo demás, qué tal todo? ¿Ya te has jubilado?
¿Qué va? Aún me quedan un par de añitos. Por lo demás, la semana pasada volví a la oficina después de un mes sin ir. Me fastidié la rodilla esquiando y he estado en casa con escayola hasta hace unos días, que me dieron el alta.
No lo sabía, lo siento. ¿Y ya estás bien?
Sí, mucho mejor. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te va en el trabajo?
Pues me despidieron hace 3 meses.
No me digas. Vaya faena. ¿Y ahora?
Bueno, me he cobrado una indemnización importante y estaba pensando en que lo mismo pongo un negocio por mi cuenta.
La verdad es que las cosas no están fáciles, pero tiene que ser una gozada ser tu propio jefe. Y estoy seguro de que a ti te iría bien, en serio.
Gracias por los ánimos, Antonio. Ya te contaré.
Complete ahora la hoja de respuestas. Tarea 3. Instrucciones. Usted va a escuchar parte de una entrevista a una chef mexicana. Escuchará la entrevista 2 veces. Después debe contestar a las preguntas, de la 13 a la 18. Seleccione la opción correcta, A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Tiene 30 segundos para leer las preguntas.
¿Cuándo se despertó tu interés por la cocina?
Pues mira, cuando era niña yo tenía prohibida la entrada en la cocina, porque según mi mamá era muy peligrosa. Ella pensaba que podía tirarme una olla encima o algo así, pero mi inquietud era saber qué estaba pasando allá adentro. Nada más ver cómo salían los platos decía, ¿y cómo los hicieron? Yo quería estudiar Derecho o Filosofía, pero entonces, por el año 89, empezaba a ser novedad la cocina, y como siempre me ha gustado estar en todo lo nuevo, pues comencé a estudiar cocina.
¿Dónde estudiaste?
En la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Me dijeron que no iba a ser chef hasta que pasaran muchísimos años, y me quedó muy claro. Cuando acabé, me fui al País Vasco a estudiar en la Escuela de Hostelería. Hice las prácticas en la cocina del restaurante Arzak. Entonces tenía 22 años. Y te mentiría si te dijera que a esa edad yo sabía la magnitud de dónde estaba.
¿Qué aprendiste de los vascos?
Yo venía de un México bastante acelerado y ahí empecé a entender que hay que disfrutar de los momentitos. Me enseñaron el amor a sus productos, a su terruño, a sentir el mar cantábrico y a disfrutar cuando se comía en familia. Luego regresé a México, me instalé en Querétaro y conocí la filosofía del slow food. Ahora estoy dirigiendo la asociación de Slow Food en Querétaro.
¿Y cómo va la asociación en Querétaro?
Pues como sabes, Slow Food es una asociación internacional. Estamos muy contentos porque ya llegó a 6 estados de México. Afortunadamente, el gobierno tuvo confianza en la asociación de Querétaro y hemos firmado un acuerdo para iniciar unos talleres que promueven las tradiciones gastronómicas de la zona y combatan la falta de interés general por la nutrición, por los sabores locales.
¿Qué tipo de actividades organizan?
Tratamos de ser un puente entre el campo y la cocina. Seguido llevamos a la gente al campo a que vea que lo más fresco es lo mejor. Cuando tú transportas un ingrediente muy lejos de donde se produce, ya no sabe igual. Por ejemplo, nunca va a saber igual un queso que tenga leche cruda que uno con leche pasteurizada. Lo que hacemos es organizar talleres en los que colaboran 100 productores locales de queso, verduras, miel, licores.
¿Y a tus hijos les dejas entrar en la cocina?
Mis hijos cocinan conmigo desde que estaban muy bebés. Los he dejado que experimenten sensorialmente en la cocina. También organicé varios talleres con niños en los que tocan la comida con las manos, la huelen y explican lo que sienten cuando comen. Creo que eso activa todos los circuitos del cerebro. Invito a las mamás a que enseñen a sus hijos a conocer los sabores y texturas. Es la mejor educación.
¿Cuándo se despertó tu interés por la cocina?
Pues mira, cuando era niña yo tenía prohibida la entrada en la cocina, porque según mi mamá era muy peligrosa. Ella pensaba que podía tirarme una olla encima o algo así, pero mi inquietud era saber qué estaba pasando allá adentro. Nada más ver cómo salían los platos decía, ¿y cómo los hicieron? Yo quería estudiar Derecho o Filosofía, pero entonces, por el año 89, empezaba a ser novedad la cocina, y como siempre me ha gustado estar en todo lo nuevo, pues comencé a estudiar cocina.
¿Dónde estudiaste?
En la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Me dijeron que no iba a ser chef hasta que pasaran muchísimos años, y me quedó muy claro. Cuando acabé, me fui al País Vasco a estudiar en la Escuela de Hostelería. Hice las prácticas en la cocina del restaurante Arzak. Entonces tenía 22 años. Y te mentiría si te dijera que a esa edad yo sabía la magnitud de dónde estaba.
¿Qué aprendiste de los vascos?
Yo venía de un México bastante acelerado y ahí empecé a entender que hay que disfrutar de los momentitos. Me enseñaron el amor a sus productos, a su terruño, a sentir el mar cantábrico y a disfrutar cuando se comía en familia. Luego regresé a México, me instalé en Querétaro y conocí la filosofía del Slow Food. Ahora estoy dirigiendo la asociación de Slow Food en Querétaro.
¿Y cómo va la asociación en Querétaro?
Pues como sabes, Slow Food es una asociación internacional. Estamos muy contentos porque ya llegó a 6 estados de México. Afortunadamente, el gobierno tuvo confianza en la asociación de Querétaro y hemos firmado un acuerdo para iniciar unos talleres que promueven las tradiciones gastronómicas de la zona y combatan la falta de interés general por la nutrición, por los sabores locales.
¿Qué tipo de actividades organizan?
Tratamos de ser un puente entre el campo y la cocina. Seguido llevamos a la gente al campo a que vea que lo más fresco es lo mejor. Cuando tú transportas un ingrediente muy lejos de donde se produce, ya no sabe igual. Por ejemplo, nunca va a saber igual un queso que tenga leche cruda que uno con leche pasteurizada. Lo que hacemos es organizar talleres en los que colaboran 100 productores locales de queso, verduras, miel, licores.
¿Y a tus hijos les dejas entrar en la cocina?
Mis hijos cocinan conmigo desde que estaban muy bebés. Los he dejado que experimenten sensorialmente en la cocina. También organicé varios talleres con niños en los que tocan la comida con las manos, la huelen y explican lo que sienten cuando comen. Creo que eso activa todos los circuitos del cerebro. Invito a las mamás a que enseñen a sus hijos a conocer los sabores y texturas. Es la mejor educación.
Complete ahora la hoja de respuestas. Tarea 4. Instrucciones. Usted va a escuchar a 6 personas que dan consejos para montar una empresa. Escuchará a cada persona 2 veces. Seleccione el enunciado, de A a J, que corresponde al tema del que habla cada persona, del 19 al 24. Hay 10 enunciados, incluido el ejemplo. Seleccione 6. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Ahora, escuche el ejemplo. Persona 0. Ejemplo.
¿Quieres montar tu propia empresa? Lo más conveniente es que intentes descubrir algún producto o servicio peculiar. Aunque es habitual competir en un mismo mercado, te recomiendo que te distingas del resto. Tienes que encender la bombilla de la inspiración. La base debe ser desarrollar productos únicos, aunque sea en un sector conocido.
La opción correcta es la letra F. Ahora tiene 20 segundos para leer los enunciados. Persona 1.
Te advierto que la financiación para poner un negocio es complicada. Así que, primero, planifica tu negocio con recursos propios y evita endeudarte. Calcula cuánto necesitas y no gastes mucho. Tenés que ser austero con los gastos y eficaz en la adquisición de recursos. Analiza qué es lo verdaderamente necesario. Deberías escaparte de los costos fijos. Por ejemplo, evita tener un local si no es imprescindible.
Persona 1.
Te advierto que la financiación para poner un negocio es complicada. Así que, primero, planifica tu negocio con recursos propios y evita endeudarte. Calcula cuánto necesitas y no gastes mucho. Tenés que ser austero con los gastos y eficaz en la adquisición de recursos. Analiza qué es lo verdaderamente necesario. Deberías escaparte de los costos fijos. Por ejemplo, evita tener un local si no es imprescindible.
Persona 2.
¿Sabías que si creas una sociedad estarás obligado a llevar un libro de contabilidad, a poner un capital previo y un montón de requisitos más? Yo que tú trabajaría por cuenta propia, ya que la forma jurídica más sencilla y rápida de montar algo es la de empresario individual. Además, los trámites te llevarán poco tiempo porque solo hay que acudir a Hacienda y a la Seguridad Social para inscribirse.
Persona 2.
¿Sabías que si creas una sociedad estarás obligado a llevar un libro de contabilidad, a poner un capital previo y un montón de requisitos más? Yo que tú trabajaría por cuenta propia, ya que la forma jurídica más sencilla y rápida de montar algo es la de empresario individual. Además, los trámites te llevarán poco tiempo porque solo hay que acudir a Hacienda y a la Seguridad Social para inscribirse.
Persona 3.
Tu idea está muy buena, pero ¿estás seguro que podés pagar el alquiler? ¿El seguro y las mercaderías? Lo primero que tenés que hacer es averiguar la inversión que necesitas. Y si pedís un préstamo, fíjate bien en las cuotas y evalúa los plazos de amortización. Yo te aconsejo que, antes que nada, te informes bien de todo esto. Incluso mira a ver si podés conseguir alguna subvención por parte del gobierno de la ciudad o del estado.
Persona 3.
Tu idea está muy buena, pero ¿estás seguro que podés pagar el alquiler? ¿El seguro y las mercaderías? Lo primero que tenés que hacer es averiguar la inversión que necesitas. Y si pedís un préstamo, fíjate bien en las cuotas y evalúa los plazos de amortización. Yo te aconsejo que, antes que nada, te informes bien de todo esto. Incluso mira a ver si podés conseguir alguna subvención por parte del gobierno de la ciudad o del estado.
Persona 4.
¿Por qué no vas a la alcaldía y hablas con el encargado de los expedientes de negocios? Apunta todos los requisitos que piden para autorizar tu tipo de negocio y solicita los formularios y todo el papeleo necesario. A un amigo mío no le dejaron abrir el negocio porque le faltaban un montón de papeles. Así que ve rápido a preguntar.
Persona 4.
¿Por qué no vas a la alcaldía y hablas con el encargado de los expedientes de negocios? Apunta todos los requisitos que piden para autorizar tu tipo de negocio y solicita los formularios y todo el papeleo necesario. A un amigo mío no le dejaron abrir el negocio porque le faltaban un montón de papeles. Así que ve rápido a preguntar.
Persona 5.
Viendo la magnitud de tu plan de negocio, yo te diría que no tuvieras miedo a asociarte. Más vale tener que repartir los ingresos que no poder abarcar un proyecto que te sobrepasa. Además, vas a poder contar con otros cuando tengas dudas o necesites una segunda opinión sobre algún aspecto en particular. Estas ventajas desaparecen cuando uno trabaja por su cuenta.
Persona 5.
Viendo la magnitud de tu plan de negocio, yo te diría que no tuvieras miedo a asociarte. Más vale tener que repartir los ingresos que no poder abarcar un proyecto que te sobrepasa. Además, vas a poder contar con otros cuando tengas dudas o necesites una segunda opinión sobre algún aspecto en particular. Estas ventajas desaparecen cuando uno trabaja por su cuenta.
Persona 6.
Mira, te recomiendo que, para empezar, des a conocer tu tienda llegando a acuerdos con los medios de comunicación locales y poniendo en sus páginas un vínculo. Se está popularizando la venta de productos a través de sus plataformas. Ya sabes, quien no tiene presencia en las nuevas tecnologías no existe. Este mercado ofrece muchas oportunidades para emprendedores en solitario como tú.
Persona 6.
Mira, te recomiendo que, para empezar, des a conocer tu tienda llegando a acuerdos con los medios de comunicación locales y poniendo en sus páginas un vínculo. Se está popularizando la venta de productos a través de sus plataformas. Ya sabes, quien no tiene presencia en las nuevas tecnologías no existe. Este mercado ofrece muchas oportunidades para emprendedores en solitario como tú.
Complete ahora la hoja de respuestas. Tarea 5. Instrucciones. Usted va a escuchar a una mujer que habla de su empresa. Escuchará la audición dos veces. Después debe contestar a las preguntas, de la 25 a la 30. Seleccione la opción correcta, A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Tiene 30 segundos para leer las preguntas.
Me llamo Pilar Almagro y soy empresaria. Hace 18 años hice de mi pasión, la escalada, una profesión. La empresa la tengo con mi marido, Miquel, al que conocí precisamente haciendo escalada. Cuando nosotros empezamos, no sabíamos nada de obras, pero lo que sí sabíamos era subir y bajar paredes, eso lo dominábamos, y entonces vimos que había un nicho de mercado vacío y lo aprovechamos. El nombre de la empresa es Vertisub, Verti de vertical y Sub de submarino. Unimos los dos extremos. Nuestro trabajo es muy variado. Subir a una torre para realizar algún trabajo complicado de mantenimiento, descolgarnos desde un helicóptero, bajar a grandes profundidades. Todas las intervenciones que hacemos son de riesgo, y con el tiempo y nuestra experiencia en distintas empresas, petroquímicas, nucleares, hemos aprendido a controlar el riesgo con la instalación de medidas preventivas. Asimismo, hemos tenido un servicio de rescate por si sucediera algún percance en algún lugar inaccesible y hubiera que rescatar a alguien. Al principio éramos solo los dos y un trabajador que aún sigue en la compañía. Empezamos en Barcelona, rehabilitando bloques de viviendas. Después dimos el salto a la industria. A partir de ahí han llegado muchas intervenciones en altura o bajo tierra. Algunas de tal envergadura como el mantenimiento de plataformas petrolíferas en Nigeria y Egipto y la reparación del dique de Mónaco, el mayor dique flotante del mundo. También llevamos tiempo colaborando en las obras de la Sagrada Familia de Barcelona. 18 años trabajando y miles de actuaciones han permitido que hayamos ayudado a mejorar los sistemas de seguridad que se utilizan convencionalmente para la escalada y la espeleología. Incluso nosotros mismos diseñamos algunos de estos sistemas y hasta los hemos patentado. Empezamos importando material especializado y luego muchas de las empresas que fabrican este tipo de materiales nos empezaron a consultar para introducir mejoras. Del único trabajador con el que iniciamos esta aventura hemos pasado a 200 empleados de 13 nacionalidades y profesiones diversas. Formamos a todos nuestros trabajadores, que en algunos casos son personas que hacen de su hobby, la escalada, su profesión. Al realizar este tipo de trabajos, disfrutas de las mismas sensaciones que te llenan en la montaña o en una cueva. El perfil es bastante similar. Todas las personas que trabajan en VertiSub son fuertes, valientes, personas con agallas. Y además, y sobre todo como son sensatos, son conscientes del riesgo que corren. Aún es una profesión mayoritariamente masculina, pero a 70 metros de altura lo que importa es la destreza. Todos los trabajos que hacemos son arriesgados, pero precisamente porque es imprescindible que la gente que los realice esté muy bien preparada, nosotros podemos hacerlos y otras compañías no pueden. Esa es la clave de ser líderes en nuestro sector. Nuestro horizonte es crecer, y hay dos maneras de hacerlo: haciendo nuevos productos o ampliando mercados. Nosotros hacemos ambas cosas. Me llamo Pilar Almagro y soy empresaria. Hace 18 años hice de mi pasión, la escalada, una profesión. La empresa la tengo con mi marido, Miquel, al que conocí precisamente haciendo escalada. Cuando nosotros empezamos, no sabíamos nada de obras, pero lo que sí sabíamos era subir y bajar paredes, eso lo dominábamos, y entonces vimos que había un nicho de mercado vacío y lo aprovechamos. El nombre de la empresa es VertiSub, Verti de vertical y Sub de submarino. Unimos los dos extremos. Nuestro trabajo es muy variado. Subir a una torre para realizar algún trabajo complicado de mantenimiento, descolgarnos desde un helicóptero, bajar a grandes profundidades. Todas las intervenciones que hacemos son de riesgo, y con el tiempo y nuestra experiencia en distintas empresas, petroquímicas, nucleares, hemos aprendido a controlar el riesgo con la instalación de medidas preventivas. Asimismo, hemos tenido un servicio de rescate por si sucediera algún percance en algún lugar inaccesible y hubiera que rescatar a alguien. Al principio éramos solo los dos y un trabajador que aún sigue en la compañía. Empezamos en Barcelona, rehabilitando bloques de viviendas. Después dimos el salto a la industria. A partir de ahí han llegado muchas intervenciones en altura o bajo tierra. Algunas de tal envergadura como el mantenimiento de plataformas petrolíferas en Nigeria y Egipto y la reparación del dique de Mónaco, el mayor dique flotante del mundo. También llevamos tiempo colaborando en las obras de la Sagrada Familia de Barcelona. 18 años trabajando y miles de actuaciones han permitido que hayamos ayudado a mejorar los sistemas de seguridad que se utilizan convencionalmente para la escalada y la espeleología. Incluso nosotros mismos diseñamos algunos de estos sistemas y hasta los hemos patentado. Empezamos importando material especializado y luego muchas de las empresas que fabrican este tipo de materiales nos empezaron a consultar para introducir mejoras. Del único trabajador con el que iniciamos esta aventura hemos pasado a 200 empleados de 13 nacionalidades y profesiones diversas. Formamos a todos nuestros trabajadores, que en algunos casos son personas que hacen de su hobby, la escalada, su profesión. Al realizar este tipo de trabajos, disfrutas de las mismas sensaciones que te llenan en la montaña o en una cueva. El perfil es bastante similar. Todas las personas que trabajan en VertiSub son fuertes, valientes, personas con agallas. Y además, y sobre todo, como son sensatos, son conscientes del riesgo que corren. Aún es una profesión mayoritariamente masculina, pero a 70 metros de altura lo que importa es la destreza. Todos los trabajos que hacemos son arriesgados, pero precisamente porque es imprescindible que la gente que los realice esté muy bien preparada, nosotros podemos hacerlos y otras compañías no pueden. Esa es la clave de ser líderes en nuestro sector. Nuestro horizonte es crecer, y hay dos maneras de hacerlo: haciendo nuevos productos o ampliando mercados. Nosotros hacemos ambas cosas.
Complete ahora la hoja de respuestas. La prueba ha terminado.